Portillo, ya está grabando, ¿no?
Entonces, hermano Orlando, con el mensaje de esta mañana.
Bien, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias. Déjenme sacar aquí. Vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Marcos, capítulo 13. Marcos capítulo 13. Mientras estamos orando ahí por la situación pues que está pasando el país, recordé en Venezuela, mientras yo estábamos visitando iglesias, ¿verdad? Buscando apoyo misionero, llegué a una iglesia donde conocí a un hermano. Él por años estuvo trabajando en la Guardia Nacional allá en Venezuela. Él ya fue jubilado, y el asunto es que después de jubilarlo, el comando donde él estaba, el superior de él, lo llamó y le pidió a él que fuera pastor de la Guardia Nacional ahí. A mí me llamó la atención mucho eso, y él entre semana tiene servicios en ese destacamento. Allá la Guardia Nacional lo dividen por destacamentos, y en donde él sirvió, el destacamento donde él estuvo sirviendo, pidieron que él fuera el pastor de ellos. Y hermano, mientras estaba orando, pensaba que a veces, ¿qué importancia tiene eso? Y tiene mucho, hermano. Qué bendición que en nuestro país tenemos hombres patriotas, ¿verdad?, que pueden salir y pelear y luchar por nuestro país. Pero hermano, yo creo que ellos necesitan al Señor, y necesitamos cristianos que estén metidos ahí, que ellos puedan compartir de su fe, que ellos puedan ser luz en medio de ellos, ¿verdad? Y ellos puedan predicarle a esos soldados, a esa gente que está defendiendo el país, hermano, porque cada vez que enfrentan una batalla, ¿cuántos de ellos no mueren sin Cristo, verdad? Y es mucha importancia eso, y que aquí en este país podamos tener eso, que en medio de los soldados allá cristianos, ¿verdad?, que puedan pastorear ahí al resto de los soldados, hablándole del Señor, ¿verdad?, y ellos puedan compartir del Señor, ¿verdad?, y cuando vayan a una lucha, ¿verdad?, no tengan temor. Sí, va a haber temor de morir, pero su confianza esté puesta en el Señor, ¿verdad?, que si mueren van a ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Y eso sería una gran bendición, el tener cristianos en medio de los soldados, de la gente que defiende el país, la patria. Y vamos a orar por eso, hermano. ¿Okay? Vamos a orar por eso, que el Señor pueda darnos esa oportunidad de ver gente cristiana en esos lugares, ¿verdad? Entonces, tenemos por qué orar mucho, ¿verdad? Bien, hermano, vamos a leer entonces ahí Marcos capítulo 13, vamos a ir al mensaje. Marcos capítulo 13, vamos a ponernos sobre nuestros pies, descansamos un ratico los pies, ¿verdad? Porque cada vez que yo escucho a mi esposa cantando, me inspira para predicar 4 horas. ¿Okay? O sea, van a estar 4 horas ahí sentado, ¿verdad? No, mentira, es una broma. Marcos capítulo 13, versículo 37, vamos a leer todos juntos ese versículo, un solo versículo, a la cuenta de tres leemos todos juntos, ¿verdad? 1, 2, 3. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Un sencillo versículo, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer. 1, 2, 3. Y lo que a vosotros digo,
a todos digo.
¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo ahí? velar, pendiente, alerta, despierto, ¿verdad? Algunos jóvenes se están riendo, ¿verdad? Porque ayer compartí un poquito acerca de eso. Le dije que si quieren saber qué significa velar, venga mañana, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando con los jóvenes acerca de la oración, ¿verdad? Y en varios versículos esa palabra velar va acompañada de oración, ¿verdad? Pero aquí no está acompañada de oración. Aquí el Señor simplemente dice, y lo que a vosotros digo, ¿a quiénes? A todos lo digo, ¿verdad? Y Él nos dice, velad. Y hermano, en esta mañana quiero compartir acerca de esa palabra, velad, ¿verdad? A lo largo de la palabra de Dios, el Señor nos enseña cinco áreas en las que debemos velar, ¿verdad? Cinco áreas en las que debemos velar, o cinco razones, mejor dicho, por las que debemos velar, ¿verdad? Y espero el tiempo me ayude, ¿verdad? Para poder compartir esas cinco razones, y no sé cuándo voy a poderlas terminar, ¿verdad? Pero son importantes, hermano, esas cinco razones por las cuales el Señor nos exhorta a velar, ¿verdad? Pero acompáñenme un momento en oración antes de continuar con el mensaje. Oramos. Buen Padre Dios que estás en los cielos, te damos la gracia, la gloria, la honra que tú mereces, Dios. Y pedimos tu dirección en este momento, Padre, que tú tomes el control de cada uno de nosotros. Que seas tú, Dios amado, hablando a nuestros corazones, preparando nuestros corazones para tu palabra, Señor, que ya entre, taladre en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras vidas, Señor. Y podamos estar alertas como tu palabra nos enseña, Padre Santo. Úsame, mi Dios, que no sea yo un estorbo para el mensaje de tu palabra, Señor, sino el canal, el medio por el cual tú transmitas tu mensaje, Señor. Bendícenos en esta mañana, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Disculpa, no sé si el hermano Blanco me pudiera ayudar en conseguirme un poquito de agua. ¿Sí? Ok. Gracias, hermano. Los nervios me dan mucha sed, ¿verdad? Bien, hermanos. Un versículo tan sencillo nos dice una verdad tan importante, ¿verdad? El Señor ahí, si vemos el contexto, hermano, de este versículo, en Marcos capítulo 13, del versículo 3 hasta el versículo 23, está hablando acerca de esas señales que habrán antes del tiempo de los tiempos finales. Del versículo 24 hasta el versículo 37, ¿verdad? El versículo que leímos, está hablando acerca de esa venida del Señor Jesucristo. ¿Pero de cuál venida está hablando ahí? De la segunda venida del Señor, ¿verdad? Se está refiriendo a eso ahí, ¿verdad? Y el Señor ahí, después que termina todo el contexto, todas esas enseñanzas ahí, ¿verdad? Él cierra el capítulo diciéndonos y exhortándonos, no solamente a los que estaban ahí escuchando, sino dice que a todos, ¿verdad? Y Él cierra exhortándonos ¿a qué? A velar. ¿Verdad? ¿Sabía usted, hermano, que en la Biblia, mire, cuando nosotros redactamos un texto, ¿verdad? Tratamos de usar, de no repetir una palabra, ¿verdad? Se ve un poquito feo, ¿verdad? Un texto cuando repite una misma palabra, y lo que hacemos es comenzamos a buscar ahí sinónimos, ¿verdad? Para no repetir una misma palabra. Y hermano, en la Biblia no es de la misma manera. En la palabra del Señor, cuando encontramos un tema o algo que se repite, es porque el Señor nos está abriendo los ojos y quiere que tomemos importancia en eso. Y esa palabra, velad, hermano, en el Nuevo Testamento aparece 14 veces. ¿Ok? No es una, no es dos, no es tres, aparece 14 veces. Y eso significa, hermano, que el Señor nos está llamando la atención sobre eso, ¿verdad? Y la mayoría de ustedes tienen un buen concepto de lo que significa velar, ¿verdad? Estar despierto, estar atento, ¿verdad? Estar vigilante, ¿verdad? Y ese es el contexto que se usa en la mayoría de las 14 veces que encontramos esa palabra, velar, ¿verdad? Y hermano, vamos a ver, espero Dios mediante me dé la oportunidad de poder ver esos 14 versículos, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos muestre, y si el tiempo me lo permite, podré terminar el mensaje. Si no, en la próxima oportunidad, ¿verdad? Que tenga de predicar, pues trataré de culminar con el mensaje de hoy. Perdón, hermano. Entonces, en la palabra del Señor ahí se nos menciona, encontramos esa palabra 14 veces, ¿verdad? No es una casualidad, hermano, de ver, encontrar esa exhortación de velar en la palabra de Dios tantas veces o repetidas veces. Pero esa palabra velar, hermano, viene de una palabra griega que se lee, ¿verdad? Gregoruo. Quitamos hasta el griego, ¿verdad? Le metemos aquí. Pero el significado de esa palabra, hermano, es lo que ustedes conocen, ¿verdad? Estar vigilante, estar despierto, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Pero no en las 14 veces quiere decir lo mismo, ¿ok? Da otro concepto, ¿verdad? Y lo vamos a ver en algunas otras oportunidades, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, nos exhorta, ¿verdad? A estar velando constantemente en nuestra vida. El Señor nos exhorta a estar vigilantes constantemente en nuestra vida, ¿verdad? A estar despierto. Hay un versículo que la palabra que se usa en ese versículo para velar, hermano, lo que quiere decir es desvelarnos, es no tomar sueño sobre en nuestra vida, es pasar de largo, es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? En uno de esos versículos que vamos a estar viendo, ¿verdad? Pero, hermano, son 5 razones, ¿verdad?, por la cual el Señor nos exhorta a velar. Y vamos a comenzar con la primera, hermano, y en la palabra del Señor se nos exhorta a velar por nuestras debilidades. Por nuestras debilidades. Vamos a ver varios versículos. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Si el hermano Blanco puede ir a Marcos, ¿verdad? Capítulo 14 y tenerlo ahí, ¿verdad? Marcos capítulo 14, versículo 38. Pero vamos a leer primero el de Mateo. Mateo 26:41 dice el Señor ahí en Mateo 26, versículo 41, dice: velad y qué,
velad.
Y orad. Ahí este es uno de los versículos donde va junta esa palabra velad con la oración, ¿verdad? Y dice, velad y orad, y nos da la razón por la cual debemos estar velando y orando. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación, ¿verdad? Y después nos aclara, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil, ¿verdad? ¿Qué dice Marcos 14:38?
Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Dice lo mismo. El mismo versículo lo encontramos 2 veces. La misma acción, el Señor exhortándonos 2 veces. Velad y qué.
Y
orad, ¿verdad? Y en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, el versículo ahí en Mateo no nos está diciendo para que no vengan las tentaciones. Siempre van a venir las tentaciones. El versículo nos está diciendo ahí: orad y velad para que no entréis. ¿En qué?
En la tentación.
Las tentaciones, hermano, van a venir. Las tentaciones a nuestra vida se van a presentar, hermano. Lo que Dios nos está diciendo ahí, que debemos velar, que debemos estar vigilantes, que debemos estar despiertos, pero al mismo tiempo mantener esa comunión con el Señor, ¿a través de qué? De la oración. Por eso el Señor ahí no deja sola esa palabra velad. Dice velad y orad. Estar despierto y mantener esa comunicación con Dios. ¿Para qué? Para no entrar ¿en qué?
En tentación.
Y hermano, siempre, como les dije, van a venir las tentaciones a nuestra vida. Y el asunto es, hermano, y quiero que me preste atención acá, es que esas tentaciones en nuestra vida van a venir de acuerdo, como dice en Santiago, de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Y hermano, ¿cuál es la concupiscencia que existe en el corazón del hombre? Yo no lo sé. En tu corazón yo no lo sé. Yo sé por qué área Satanás me puede atacar a mí, cuáles pueden ser las tentaciones que Satanás puede poner en mi vida. El asunto es que el Señor me advierte y me dice: hey, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué hoy día encontramos a jóvenes, hermanos cristianos, hermanos, que entran, caen en tentación? simplemente porque descuidan esa verdad tan importante en la palabra de Dios, que dice: velad y ¿qué? Y orad. Y hermano, ¿por qué el Señor nos llama, nos exhorta? Una de las razones por la cual Dios nos exhorta a velar es para que nosotros no entremos en la tentación, no caigamos en la tentación. Y fíjese lo que nos dice ahí el mismo versículo, ¿verdad? El Espíritu, ¿verdad? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu está hablando? ¿A qué Espíritu se está refiriendo ese pasaje? Al de cada uno de nosotros. Si se da cuenta, está la palabra Espíritu con minúscula. Él no se refiere ahí al Espíritu de Dios. Él dice: velad y orad para que no entres en tentación. Y nos da una razón, nos dice: el Espíritu a la verdad, ¿qué? ¿Qué dice el versículo?
Está dispuesto.
¿Está dispuesto a qué, hermano? A velad y a orar, a mantener esa comunión con Dios. Pero hay un problema: la carne es débil. Y hermano, ¿por qué a veces el creyente cae en la tentación? Simplemente, hermano, es porque alimenta más la carne que el espíritu. Por eso es que el creyente dice: ay, pero es que somos débiles. No, hermano, es que tú has alimentado más la carne que el espíritu. Has pasado menos tiempo velando, has pasado menos tiempo orando, en vez de pasar más tiempo orando y velando. Por eso es que es muy fácil entrar en la tentación, porque no estamos velando y no estamos, ¿qué?
Orando.
Y hermano, aparte de eso, si se da cuenta, en ese versículo se menciona uno de nuestros enemigos como creyentes. ¿Cuál es?
La carne.
Y hermano, ese enemigo no lo podemos quitar de nosotros. Dormimos con él, nos bañamos, andamos todo el tiempo con él. Lo que el Señor nos dice es que debemos alimentar más nuestro espíritu que la carne. Porque el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto delante de Dios, pero nuestra carne no. Por eso es que el Señor nos dice allá en Gálatas, si no me equivoco: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hermano, necesitamos alimentar más nuestro espíritu que la carne. Y la única forma de alimentar nuestro espíritu, hermano, es velando y orando. Velando y orando. Hermano, no podemos alimentar nuestro espíritu si no oramos, si no pasamos tiempo con Dios, si no tenemos comunión con nuestro Dios. No podemos alimentar el espíritu. Alimentamos más la carne. Ahora, en el segundo versículo que leímos, ahí en primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 8, se nos da otra razón, ¿verdad? Hablando de la misma razón por la cual debemos velar, ¿verdad? Pero se nos menciona otro de nuestros enemigos. Primera de Pedro 5, 8. Dice: sed sobrios y ¿qué? ¿Por qué? Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Cuando nosotros alimentamos más nuestra carne, cuando pasamos menos tiempo sin orar y sin velar, hermano, en nuestra vida se abre una brecha. En nuestra vida espiritual se abre una brecha por la cual Satanás va a entrar y va a debilitar más nuestras vidas. Y no tendremos la fortaleza, como dice el Señor, de resistir al diablo, ¿verdad? Resistir su tentación, y él huirá de nosotros, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice: resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero ¿cómo podemos resistir al diablo si no velamos y si no oramos? Lo que pasa en nuestra vida, hermano espiritual, es que se abre una brecha por la cual Satanás entra, ¿verdad? Con sus tentaciones, con sus dardos, y nos derriba. Gana ventaja sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no velamos y no oramos. Y ahí el Señor dice que el Satanás, nuestro adversario, anda como león rugiente alrededor. ¿Sabe que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de que una ciudad fue a luchar contra otra, a hacer batalla contra otra, ¿verdad? En algunos casos lo que hacía era simplemente sitiar la ciudad. No llegaba lanzando sus municiones y todas esas cosas. No, llegaba simplemente sitiando la ciudad. Y la palabra sitiar es que ese ejército, de verdad, se ponía alrededor de toda esa ciudad, todo el ejército, y lo único que tenía que hacer esa ciudad era cerrar sus puertas y no abrirlas. Pero el que venía a sitiar esa ciudad sabía que en poco tiempo a esa ciudad se le iba a acabar sus recursos, su alimento y todo eso, y de algún momento tenía que abrir las puertas de la ciudad, porque ya no tenía nada. Y lo que tenía que hacer esa ciudad era rendirse, ¿verdad?, y ponerse al servicio de la otra ciudad que lo había sitiado. Y hermano, eso es lo que pasa con Satanás. Satanás lo que hace es sitiar nuestra vida alrededor. Dice, anda alrededor de nosotros, buscando a quién, devorar. Y el primero que se le acabó sus recursos, a ese ataca. Hermano, nuestros recursos no están afuera. Nuestros recursos están en la palabra de Dios y en la oración. Lo tenemos todo el tiempo con nosotros, hermano. Está a nuestro alcance la palabra de Dios. La tenemos en nuestra mano. Tenemos la oportunidad de presentarnos al trono de la gracia en oración para hallar gracia y oportuno socorro. Pero lo que se toma en nosotros, hermano, es velar y orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es la primera razón, hermano, por la cual Dios nos exhorta a velar. Velad por nuestras debilidades. La segunda razón por la cual el Señor nos exhorta a velar. Es por nuestras angustias. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por momentos angustiosos en nuestra vida, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Esos momentos de angustia, hermano, a la vez pueden ser momentos peligrosos. Y vamos a explicar el porqué. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 26. Igual manera le voy a pedir al hermano Blanco que pueda ir a Marcos 14, versículo 34 y tenerlo ahí. Pero Mateo capítulo 26, versículo 38, el Señor nos dice ahí: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y ¿qué?
Velad
conmigo. ¿Qué dice Marcos capítulo 14, versículo 34?
Y les digo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad.
Estos dos versículos, hermano, está hablando de un momento de mucha angustia para el Señor. ¿Usted recuerda el contexto de ese pasaje, de lo que está hablando ahí, verdad? Ya está, llegaba el momento donde el Señor Jesucristo iba a ser entregado, ¿verdad? Iba a ser golpeado, iba a ser maltratado, iba a ser levantado en esa cruz, ¿verdad? Se acercaba ese momento. Y la Biblia nos enseña que el Señor en esos momentos, su espíritu estaba muy triste, estaba angustiado, hermano. Ahora, lo interesante es el ejemplo que el Señor nos da ahí. En ese momento de angustia, en ese momento de aflicción, en ese momento de tristeza, ¿qué es lo que hace el Señor? Va a un lugar aparte, pero Él no se fue solo. Los discípulos fueron con ellos y el Señor llegó a un lugar donde le dijo a sus discípulos, quedaos aquí y velad conmigo. Y Él siguió más adelante y fue a velar, a orar a Dios al respecto de esa angustia que le estaba pasando. La oración del Señor ahí, si no me equivoco, hermano, decía, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y hermano, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida pasamos por momentos angustiosos en nuestra vida. Quizás algunos aquí, y mayormente los jóvenes, no han pasado por momentos así, pero un día vas a pasar. Y hermano, en esos momentos de angustia necesitamos ejercitar esa comunión con nuestro Dios, en tener oración con Dios, en tener un momento de lectura de la palabra de Dios, de mantenernos velando en esos momentos de angustia, hermano, porque ahí necesitamos el consuelo de Dios, necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos su consejo, hermano, para poder tomar decisiones importantes y decisiones, hermano, que más adelante no tengamos que arrepentirnos. En esos momentos angustiosos estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decidir, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué camino escoger. Hermano, lo que necesitamos en ese momento es velar, orar, buscar una comunión con Dios para saber tomar una decisión correcta. Pero hermano, hay cristianos que han tomado malas decisiones y se han arrepentido simplemente porque no han velado y no han orado. Y hermano, es importante tener nuestros ojos abiertos frente a esos momentos angustiosos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque son tiempos peligrosos para nosotros en tomar una mala decisión, en escoger un mal camino que más adelante tengamos que arrepentirnos. Pero hermano, es importante velar. Pero si nos damos cuenta, en el versículo de Mateo hay algo que el Señor dice ahí. Él le dijo a los discípulos: quedaos aquí y velad. ¿Con quién?
Conmigo.
Y hermano, cuando un cristiano está acostumbrado a velar, vamos a tener la capacidad de velar en conjunto con otro cristiano por momentos de angustia de otros cristianos. Pero el asunto es que si no estamos acostumbrados a velar en nuestra propia vida, en nuestros propios momentos de angustia, en nuestras propias decisiones, ¿cómo podremos acompañar a aquellos que necesitan de nuestra ayuda? ¿Usted sabe lo que pasó con los discípulos? El Señor se apartó, fue a orar y regresó y los vio ¿qué?
Dormidos.
No podían velar con el Señor ahí. No podían pasar un tiempo de oración con Dios. Los exhortó y le dijo: ¿no pueden orar conmigo? Y fue otra vez a orar solo y regresó. ¿Y cómo los halló?
Dormidos.
Y hermano, a veces tenemos esa actitud en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo a solas con Dios no podemos velar ni siquiera una hora con el Señor. No podemos pasar un tiempito ahí leyendo dos capítulos de la Biblia, orando quizás 15 minutos con el Señor. ¿Por qué? Porque no le damos el tiempo importancia a eso. Y por eso vemos a cristianos metiéndose en problemas afuera. Por eso vemos a cristianos cediéndole lugar al diablo en sus vidas. Porque no pueden velar con el Señor. No pueden pasar tiempo con Dios en oración. No pueden pasar tiempo con Dios en la lectura de la palabra de Dios. No pueden velar ahí. Y tampoco tienen la capacidad, hermano, para poder velar con otros cristianos en momentos de angustia. Donde el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor, podemos llegar y encontrarnos ahí y animarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros a través de la oración, de la palabra de Dios. Pero hay cristianos que no pueden ayudar a otros porque no conocen su Biblia, porque no pasan tiempo con Dios en oración, porque no pasan tiempo velando delante del Señor. Y hermano, ahí el Señor nos exhorta, hermano, en su palabra, a velar constantemente. Constantemente, todo el tiempo debemos estar velando, estar vigilante, estar despierto, no tomar un tiempo de sueño. Es lo que el Señor nos exhorta. Pero siempre van a venir esos tiempos angustiosos en nuestra vida. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Cuáles serán nuestras decisiones? ¿Serán decisiones de las cuales tengamos que arrepentirnos más adelante? Y hermano, no, eso no es culpa de nadie. Eso es culpa de cada uno de nosotros. Porque no velamos. No pasamos tiempo velando delante del Señor. Entonces, la primera razón por la cual debemos velar, ¿cuál es? Por nuestras debilidades. La segunda razón por la cual debemos velar, ¿por qué? Por nuestros tiempos de angustia. La tercera razón, hermano, por la cual el Señor nos exhorta a velar, es para poder permanecer firmes en la fe. Vamos a ir al libro de Hechos. Y hermano, el tiempo se me va volando. No creo que pueda terminar. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Nuevamente, si el hermano Blanco me ayuda con 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Pero fíjense lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 31. Dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo dice, velad, ¿verdad? Y él da una razón, dice ahí en el versículo 31, acordándoos, ¿verdad? Y es estar despierto, ¿verdad? Recordando lo que está diciendo ahí, ¿verdad? El tiempo que él pasó ahí constantemente, día y noche, dice él ahí, amonestándolos con lágrimas a cada uno. Y lo que está diciendo ahí el pasaje, hermano, es que deben de estar velando, recordando esos momentos en donde Él estuvo ahí con ellos, animándolos, consolándolos, exhortándolos a ellos a seguir adelante. Y fíjense lo que dice ahí 1 Corintios capítulo 16, versículo 13.
Velad, está firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos.
Velad, y que después dice que está firmes en la fe. Hermano, no podemos mantenernos firmes si no velamos. Qué bendición es encontrar a un cristiano que por años ha asistido a su iglesia, por años ha permanecido fiel, por años ha servido al Señor, por años ha dedicado su tiempo al Señor. Qué bendición encontrarse con un cristiano así. Pero hermano, ese cristiano que ha pasado tiempo siendo fiel al Señor, siendo fiel a su iglesia, siendo fiel a las autoridades, eso no significa que ese cristiano no haya pasado por momentos duros. No significa que ese cristiano nunca haya tenido momentos de prueba. No significa que ese cristiano no haya tenido momentos de debilidad. No significa que ese cristiano no haya tenido momentos ahí de angustia. Ha sido un cristiano que ha pasado por esos trances en su vida. Pero la diferencia es porque es que ese cristiano ha permanecido velando. Y por eso él permanece firme en la fe. Hermano, el Señor nos exhorta a permanecer firmes en la fe. Pero si vamos allá a Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, el Señor nos habla acerca de la armadura de Dios. ¿Cómo podemos permanecer firmes en la fe? El Señor en ese pasaje nos enseña que con la armadura de Dios podemos permanecer firmes, podemos estar firmes delante del Señor. Pero el asunto es que no nos tomamos el tiempo para vestirnos de esa armadura. No tomamos la dedicación con el Señor de comenzar a calzarnos con toda esa vestidura ahí para poder permanecer firmes. Y hermano, déjeme decirle algo, si no tenemos la armadura de Dios, no podemos resistir al diablo. Por lo tanto, él no huirá de nosotros. Por eso el Señor nos exhorta, hermano, a velar. Y hermano, para poder estar velando delante del Señor y estar firmes ahí, hermano, es importante tomar toda la armadura de Dios y vestirnos de ella, para poder permanecer firmes en los caminos del Señor. Y hermano, si usted lee Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, se da cuenta que parte de la armadura de Dios está en la oración y en la palabra de Dios. Hermano, ¿usted se imagina mandar a un soldado a la guerra que no sabe usar un rifle? El primero que muere. ¿Usted se imagina mandar a un soldado a la guerra sin un chaleco, sin antibala? El primer impacto queda. ¿Usted se imagina a un soldado, enviar a un soldado a la guerra que no tiene comunicación con su superior? Hace desastres. Y hermano, igual es el cristiano. Un cristiano que no tiene comunicación con su Dios hace desastres en su vida. Un cristiano que no sabe usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, no sabe cómo defenderse. Un cristiano que no se lleva el escudo de la fe es un cristiano que va a caer rapidito. Y el Señor nos da toda esa armadura en su palabra para nosotros usarla. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El Señor nos exhorta a velar, hermano. Y Dios nos da tantas herramientas en su palabra para poder ser cristianos exitosos, cristianos que vayamos de victoria en victoria. El asunto es, hermano, que nosotros no sabemos, no conocemos esos recursos, no sabemos acerca de esa armadura, no conocemos del plan que Dios nos ha dado, porque no leemos la palabra del Señor, porque no tenemos comunicación con Dios. El Señor sigue exhortándonos a velar, 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 estar despierto, estar vigilante en esos momentos. Lo primero que vimos es, Dios nos exhorta a velar, ¿por qué? Por nuestras debilidades. Lo segundo que el Señor nos exhorta ahí a velar, ¿por qué? Por esos momentos de angustia. Lo tercero que el Señor nos anima, nos exhorta a velar, ¿es por qué? Permanecer firmes en la fe. Y hermano, lo que el Señor nos exhorta es a todo el tiempo estar velando, constantemente. Y hermano, por falta de tiempo no puedo compartir las otras dos razones. Y las voy a dejar para otro momento que pueda compartirlas. Pero hay dos razones más por las cuales el Señor nos exhorta a velar. Y en todos los versículos donde Dios habla de velar, lo que Dios nos está diciendo es estar todo el tiempo vigilantes. Vigilantes. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Hermano, si tú necesitas pasar al frente, no te detengas. Deja tu silla, deja tu puesto y ven al frente. Y comienza, hermano, a establecer compromisos con el Señor. Cada uno de nosotros necesitamos estar velando, estar vigilando, estar despierto, hermano. Porque tenemos un enemigo que quiere destruirnos. Tenemos un enemigo que no quiere que permanezcamos fieles en la fe. Tenemos un enemigo que quiere destruir nuestra vida. Y tenemos un enemigo que es débil, que es nuestra carne. Y necesitamos fortalecernos en el Señor. Porque Dios quiere que estemos velando todo el tiempo, vigilantes, despiertos. Y hermano, yo creo que todos hemos fallado en eso. Todos hemos fallado en algún momento de nuestra vida. Nos hemos dormido. Nos hemos quedado ahí soñolientos. Hemos cedido lugar al diablo. Yo creo que todos nosotros necesitamos tomar decisiones en nuestra vida. Hermano, no te quedes ahí en tu puesto, pasa al frente, arrodíllate ahí en tu banca, pero comienza a tomar decisiones delante del Señor. Es importante, hermano, en nuestra vida que estemos despiertos, que estemos vigilantes, que estemos ahí al son del cañón, preparados para cualquier momento en nuestra vida. Cada uno de nosotros debemos estar ahí doblando rodillas delante del Señor y diciendo: Dios, perdónanos, porque hay momentos donde no nos hemos dormido. Quizás algunos de ustedes permanecen todavía dormidos ahí. Y Dios quiere que te despiertes. Dios quiere que comiences a ser ahí un vigilante. Necesitamos hacer algo, hermano. Ya basta de tantos cristianos ahí cediéndole lugar al diablo, dejando que Satanás gane ventaja en su vida, solamente porque no hemos obedecido la palabra del Señor, donde nos exhorta a estar velando, a estar orando, a estar vigilante, a estar despierto. Dios nos dice a todos: velad. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Dios bendice a cada hermano que está tomando decisión. Y ayúdanos, Dios, a poder permanecer fieles y permanecer velando. Mientras permanecemos ahí con nuestro rostro inclinado, orando, quizás habrá alguno aquí que no conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Quizás haya alguno aquí que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. No queremos pasar por alto la oportunidad en que conozcas a Cristo como tu suficiente Salvador. Si hay alguien así, queremos compartir contigo cómo puede ser salvo. El mensaje ha sido más que todo para creyentes, pero aún así la misericordia de Dios son nuevas cada día. Y Dios quiere alcanzarte con su misericordia. ¿Habrá alguien así que pueda decir: ore por mí, yo quiero conocer a Cristo como Señor y Salvador? Levanta tu mano, no te dé pena. ¿Habrá alguien así que diga: yo quiero ser salvo? ¿Nadie? Yo voy a entregar este momento entonces al pastor.
Si necesitan ahorrar.